tenemos en línea a Daniel Tomasini, coordinador del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No sé si algunos se acuerdan, hay que tener tanta memoria que casi imposible, pero el año pasado, justamente para conmemorar esta fecha, hablamos con Daniel y, bueno, como marco, digamos, se había cumplido unos objetivos de desarrollo del milenio que tenía que ver con el acceso al agua potable. Bueno, habíamos charlado un poco de esto con Daniel también, ¿no? El tema no solo de los números globales, sino también de la desigualdad en la cobertura, bueno, todos los matices, ¿no?
Este tema de que quién accede, ¿no? Se cumplió con el objetivo, pero bueno, todavía hay mucho que hacer en materia de quiénes son los que acceden y quiénes no, ¿no? Quiénes quedan por fuera.
Exactamente, así que bueno, queríamos hoy hablar con él para volver a poner este tema en agenda y ver un poco cuáles son los desafíos actuales en torno a este recurso escaso a muy pocos días de celebrar el Día Mundial del Agua. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estefanía Giganti y María Rigú te saludamos.
Buenos días a todos.
Bueno, un placer tenerte de nuevo. Nos habíamos quedado encantadas con la charla hace un año, exactamente. ¿Cómo pasa el tiempo? No se puede creer, pero bueno, estamos de nuevo en el Día Mundial del Agua. Y bueno, la idea era poder poner de nuevo este tema en agenda, Daniel, y que nos ayudes un poco a ver, digamos, cuáles son los desafíos actuales, cómo estamos. Sé que estas cosas tardan mucho en evolucionar, un año es poco, pero, digamos, si hoy tuvieras que decir 2013, digamos, ¿cuál es el estado de situación?
Bueno, el agua sigue siendo un recurso comprometido, no queremos decir que es un recurso escaso, no es así. Hay agua, y hay agua suficiente para todo el mundo en Argentina y en muchos países, pero el problema es la distribución, o sea, es como la equidad de acceso al agua potable y al saneamiento es complicada. Uh-huh. Es complicada porque las áreas y las áreas más marginadas y los grupos sociales más marginados son los que no tienen acceso y son los que difícilmente entran en un sistema comercial de agua como estamos acostumbrados. Tal sobre cual. Todo porque no es un bien, el agua no es un bien económico, un bien comercial, sino es un derecho.
Uh-huh. Y esto, digamos, de hoy, digamos, digamos también bajo la luz de los objetivos de desarrollo del milenio y demás, digamos, se continúa avanzando, digamos, es un tema que, digamos, que vos ves que hay avances, digamos, por lo menos en este desafío de la distribución. ¿Qué es lo que pasa?
No, sí, ha habido muchísimos avances. En el último informe del país respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, hemos cumplido con creces los compromisos asumidos y ya estamos en indicadores de asistencia en agua potable y en saneamiento altísimos en relación al mundo. Lo que pasa que, claro, es como todos los problemas ambientales. Cuando lo que está solucionado, listo, pero seguimos viendo la falta, seguimos viendo el conflicto. Y tenemos varias regiones en el país muy cercanas a Buenos Aires, todo el tercer cordón del conurbano es un problema de abastecimiento y de provisión de saneamiento, como las zonas secas en el país, en la diagonal árida, como le decimos en el país, que tiene escasos recursos y escaso servicio. Por eso hay que pensar modelos no convencionales de asistencia o de llegada a estos grupos. Entonces aquí aparecen la comunidad organizándose para proveer el servicio, apoyado por ONGs o apoyado por los gobiernos locales, para poder no estar en una red troncal como estamos acostumbrados en la gran ciudad, pero sí con provisiones confiables de agua. Uh-huh. Y además hay que también pensar una cosa, en las estadísticas aparece el tema, no se mide solamente el agua que llega a mi casa, sino también a la puerta de casa e incluso a canillas públicas. Eso ya es un indicador de que en muchos lugares el agua potable
está lejos, restringida, ¿no? Claro. ¿Y qué, por ejemplo, qué número, podríamos decir, de población está comprometida en nuestro país en este sentido? O sea, ¿qué cantidad de gente todavía no tiene un acceso bien al agua potable?
Y más o menos estamos en hogares con la población servida, con algún nivel de seguridad de esta agua potable, estamos en el 92-93%. Uh-huh. De los hogares y de la población.
O sea que hay un 7 que todavía...
Hay una proporción que no accede. Esta población también incorpora a la gente que vive en el campo, que tiene agua de pozo propia, que puede ser de muy buena calidad, claro. Eso no significa que esté mal servida, pero también incorpora situaciones como, por ejemplo, en la zona del Gran Chaco, la zona árida, que está pasando una sequía tremenda en esta oportunidad, y en los cuales tienen que el gobierno local o provincial tiene que abastecer con camiones cisternas porque se han quedado sin agua potable. Eso es un costo para la sociedad altísimo, y a veces con un tema de organización y de cómo captar agua en cada uno de estos lugares aislados, mejorar esa captación de agua, no habría esos problemas.
Este año, Daniel, justo, bueno, ¿no? Cada año cuando se celebra el Día Mundial del Agua hay como un lema distinto. Esta vez es Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. ¿Qué rol cumple, no? De vos hablabas, bueno, de esto de articular a distintos actores, de la cooperación, ¿qué rol juega en algo tan clave, digamos, como asegurar este recurso, como decís, no escaso, pero comprometido?
Es que justamente ese es el centro de la cosa. Argentina y muchos países, como decía, no tienen problema de escasez de agua. El problema es cómo le hacemos llegar el agua a todos. Entonces, cooperar significa cómo organizarse entre todos desde el interés global respecto del agua, el interés nacional de proveer servicios a todos los argentinos, y el interés local de asegurar ese el derecho, hace que busquemos formas de organizarnos, o potenciar las que existen o inventar nuevas. Y eso es la cooperación, cooperar entre el sector privado de las empresas y el sector público de las autoridades. Nosotros tenemos en la Argentina, más de 1.700 organizaciones de cooperativas, entidades municipales, agrupaciones vecinales que proveen servicios. Versus una cantidad de empresas nacionales o pocas empresas nacionales provinciales grandes que también proveen el servicio de una forma centralizada. Hay que pensar un poco en cómo optimizar el trabajo que hacen estas agrupaciones vecinales, los municipios y las cooperativas para realmente asegurar el servicio. Yo creo que en Perú estamos convencidos que en el trabajo de cooperar en esos grupos pequeños y aislados en el interior y en las zonas más marginadas está el secreto de poder asegurar la provisión de agua y empezar también con algunos mecanismos básicos de saneamiento.
Seguro.
No digo tener cloaca a todo el mundo porque es imposible, pero sí asegurar formas de eliminación de excretas que sean seguras para la comunidad.
Y estas formas de cooperación, Daniel, ¿se tienen que pensar localmente para cada situación o hay posibilidades, digamos, de pensar proyectos que puedan ser llevados a escala?
Solamente con ver las experiencias que se tienen a nivel de las agrupaciones vecinales y las ONG acá en el conurbano, en las zonas más externas del conurbano, o lo que están haciéndose cosas en el interior, en las zonas con sí escaso recurso hídrico, simplemente potenciando esos ejemplos podemos solucionar, no digo un 100%, pero acercarnos casi al ideal. No hay restricciones, no son problemas económicos, no hay restricciones financieras para eso, los costos no son tan altos.
Justo es más cuestión de organizarse, digamos.
Definitivamente. Como de la misma manera hay que organizarse en otra visión del problema del agua, que es el exceso. Cuando tenemos tormentas, inundaciones, claro, todo lo que llamamos, mal llamado desastre natural, todas esas catástrofes son un problema de organización. Estamos localizados en un lugar donde siempre pasó el agua, donde siempre pasó una tormenta, en un lugar bajo, en un lugar inadecuado, entonces tenemos que organizarnos para ir planificando mejor no solo la emergencia para asistir a los damnificados, sino también la prevención de catástrofes para ahorrar costos y vidas.
Hablabas hace un ratito, Daniel, de, ¿no?, estas iniciativas, digamos, de si la escala o qué buenos serán estos ejemplos locales, ¿no?, pequeños, y me acordé de este programa de pequeñas donaciones del PNUD también, ¿no?, que es este programa que financia el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que administra el PNUD, y que justamente la idea es financiar, digamos, distintas soluciones para problemáticas de tipo ambiental, y en este sentido hay muchos de los proyectos que se presentan, ¿no?, para ganar este financiamiento de hasta $50,000 que están vinculados de alguna manera con el agua, ¿no?
Sí, absolutamente, porque este programa que estamos lanzando justamente ayer fue el lanzamiento nacional junto con la Secretaría de Ambiente de Nación, Lo que esperamos es que sean proyectos que, basados en estrategias de mejora ambiental, apoyen al desarrollo de cada comunidad. Y aquí el tema de la provisión de agua, el uso óptimo del agua, la mejora tanto por la producción como por el consumo y por la prevención de riesgos, son elementos que hacen al desarrollo. Entonces estamos realmente muy, muy entusiasmados con la posibilidad de avanzar en esto. Sobre todo que hay, como decía, los ejemplos y los ejercicios locales y puntuales pueden ser potenciados con este tipo de recursos.
¿Querés contarnos un poquito para la gente que nos está escuchando, las organizaciones sociales que puedan estar escuchándonos, a quiénes convoca esta convocatoria y hasta qué momento tienen tiempo de participar, etcétera?
Cómo no. El programa de pequeñas donaciones empieza ahora, un llamado a nivel, no va a ser a nivel nacional, pero en este primer llamado se está priorizando la región del NEA, el noreste argentino. Hablamos de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y la parte norte de Santa Fe. La idea es asignar recursos para proyectos ambientales que tengan que ver con lo que se llaman impactos globales. Esto es protección de biodiversidad o uso de la biodiversidad. Esto es muy común en la región, donde productores o pequeños campesinos viven del uso del bosque y sus recursos. El tema de lucha contra la desertificación, o sea, cuando los pequeños productores o comunidades utilizan mal el suelo y tienen problemas de erosión y de desertificación. Proyectos que tengan que ver con cuestiones de cambio climático. Esto es, a lo mejor a una pequeña comunidad le parece un tema demasiado grande, pero sin embargo, una mejora en la disposición final de la basura que evite emisiones de dióxido de carbono por oxidación, o mejoras en la eficiencia de la pequeña cooperativa en el uso de los combustibles. Son todos elementos que van haciendo al desarrollo local, pero que también tienen un impacto de interés mundial. Uh-huh. Y el agua también es uno de ellos en las formas que expliqué.
Buenísimo. ¿Tienen tiempo?
Esto está dirigido exclusivamente a ONGs y organizaciones comunitarias de base que tengan personalidad jurídica, es decir, que existan legalmente. Esto no es para gobiernos. Si bien los gobiernos locales apoyan siempre y promocionan estas actividades, y a veces también se consiguen que hagan con financiamiento cuando se consiguen los fondos.
Seguro.
Y tienen creo que es un mes, hasta fin de abril para la presentación de los proyectos. Hay una página web disponible que sí. Es www.ppdargentina.org.ar, que pueden ver ahí las bases, los detalles. Sí. Y si no, también entrar en la página de PNUD, también está. La Secretaría de Ambiente también va a estar promocionado.
Buenísimo, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Viene bien poner un poco este tema en agenda, a veces con la excusa, ¿no?, estas fechas que se conmemoran, como el viernes, el Día Mundial del Agua, de poner, digamos, en agenda este tema nuevamente, ver un poco por dónde pasan los desafíos y, bueno, y lo clave que vos decías, ¿no?, que pasa por la cooperación también y saber que en el fondo no son problemas económicos, sino cuestión de organizarse. Eso es como, me parece que es un mensaje de lo más optimista.
Definitivamente no es optimista, es real. Y lo que vemos todos los días en no solo una escala pequeña, sino una escala importante. Perdemos recursos, oportunidades por no estar organizados. El estar preparados siempre es clave para cualquier sociedad.
Sí, yo diciendo un poco de lo del optimismo, porque nos cuesta bastante organizarnos. A veces nos cuesta más que conseguir los recursos, pero bueno, vamos a tenernos confianza.
Hoy es un día optimista, con digamos el Papa argentino, vamos a ponerle, pero es verdad que la parte organizativa a veces puede ser el talón
de Aquiles. Y de cooperación y de articulación, bueno, no es el fuerte así, pero bueno, ya vamos a lograrlo, a mejorar un
cuestión
poco.
Cuestión de tiempo.
Definitivamente, y empujamos todo para eso.
Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo la conversación.
Al contrario, agradecido soy yo. Un saludo.
Chao, hasta luego. Daniel Tomasini, coordinador del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD.